¿Cómo le va, doctor Pizzi? Un gusto tenerlo aquí en Radio María Argentina.
Buen día, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy
Buen
bien,
día.
gracias a Dios, ¿eh? Gracias por el tiempo, doctor. Bueno,
No, por favor.
la primera
Sí.
pregunta es cómo impactará esta experiencia de pandemia en de la medicina en general. ¿Cómo le parece que está impactando ya?
Bueno, yo creo que hay cosas que llegaron para quedarse, no solamente en la medicina, sino en la sociedad, ¿no? Acá nosotros, a partir de esta pandemia, vamos a tener un fuerte cambio de hábitos como sociedad. Lo que ustedes mencionaron, toda esta parte del distanciamiento social, el uso de los barbijos, un buen lavado de manos, son hábitos que nosotros culturalmente no los teníamos tan bien instalados, pero otras culturas milenarias, por ejemplo en China, ellos culturalmente, ya por la gran polución que tienen, por la polución, el medio ambiente que tienen, la verdad que el ser humano es muy agradecido con el medio ambiente, ellos ya tienen esta cultura que hace años vienen usando barbijos y cosas. Bueno, nosotros somos una sociedad que no estaba acostumbrada a esto, así que en principio esos hábitos creo que han venido y estoy convencido para quedarse, ¿no? Así como también otras tecnologías que vamos a tener que usar y ya estamos usando en cuanto a lo que es la enseñanza de la medicina a través de las nuevas tecnologías. Y bueno, y nosotros también como Facultad, Universidad Nacional de Córdoba, nos tuvimos que adecuar a los tiempos que impone la pandemia, ¿no? A través de las nuevas tecnologías, nosotros tuvimos 15 días para migrar todos nuestros contenidos teóricos a la parte virtual. Y la verdad que gracias a todos nuestros empleados, nuestros docentes y nuestros estudiantes que nos han acompañado, estamos logrando poder garantizar las clases en la facultad sin ningún problema. El otro día yo entraba a las aulas virtuales nuestras, a los cursos virtuales, estaba monitoreando el viernes y teníamos 66.000 visitas a nuestras aulas virtuales. O sea que la verdad que más allá de algunos obstáculos que vamos salvando, con un gran éxito estamos pudiendo garantizar y cumplir con el ciclo académico en nuestra facultad. Cosa
Bien.
que no es simple, ustedes saben que nuestra universidad es una universidad muy antigua, de muchísimos años, y la gran particularidad que tiene es que casi el 90% de sus actividades son presenciales, a diferencia de las nuevas universidades que es al revés, el 90% es todo virtual o a distancia y un 10% presencial. Así que nos vamos adecuando a los tiempos que nos impone la pandemia, pero la verdad que muy contentos con los resultados.
Rogelio, ¿le parece que se deberían agregar asignaturas o cátedras especiales en la formación de los futuros médicos o por ahí nuevos contenidos relacionados con la atención a los pacientes, con la actuación ante las pandemias, con la prevención, con el uso de ropa y elementos de protección, eso que se ha visto necesario en estos días?
Totalmente. Nosotros estamos trabajando activamente en el Centro de Operaciones de Emergencias del Ministerio de Salud, acompañando desde la universidad, desde la facultad, y estamos trabajando en implementar dentro de la currícula algunas nuevas materias o asignaturas, como ser la gestión de riesgos ante las pandemias, que también lo queremos implementar como un posgrado, una maestría. Ya estamos trabajando activamente con gente especialista en el tema. Todo lo que son, nosotros tenemos dentro de lo que es la parte de infectología, todo lo que son las normas de bioseguridad, pero queremos realizar también un módulo sobre ese tema. Como es, también queremos realizar y estamos avanzando con nuestros directores de los hospitales, lo que son la gestión y los recursos sanitarios en los sistemas de salud, para que los chicos, nuestros estudiantes, vayan teniendo una idea de cómo se va manejando todo esto y cómo es el día a día de nuestros hospitales, de los hospitales públicos, en este caso nuestros hospitales universitarios.
Bien. Flor, ¿me escuchás bien?
Sí, te estoy escuchando, Javi, también al doctor.
Perfecto.
Tengo una pregunta, doctor, respecto a la formación que usted estaba mencionando. ¿Se tiene previsto incorporar formación más del tipo psicológica o emocional? Porque hemos visto muchos médicos con una atención constante de pacientes, duras, entonces pensaba que a lo mejor podía ser también útil.
Nosotros tenemos a lo largo de toda nuestra currícula una gran impronta de todo lo que son las materias humanistas. Nosotros, y es nuestra misión como facultad, nosotros ante el avance tecnológico, el gran crecimiento de las nuevas tecnologías, los desarrollos farmacológicos, nosotros tenemos que inculcar valores que el médico no puede perder. Nosotros cuando hacemos el juramento hipocrático, en una de las partes del juramento dice, encomendarás tu vida a la humanidad. Nos hacen jurar o honrar por eso, ¿no? Entonces nosotros hay valores que nosotros no podemos perder ante el avance de la tecnología, de los nuevos desarrollos farmacológicos, y tenemos que recuperarlos. O sea, nosotros hacemos mucho hincapié en eso, en el humanismo médico, recuperar la empatía, la humildad, la compasión, el altruismo por el otro, y sobre todo el médico tiene que ser una persona muy empática. Son valores a los que nosotros hacemos un gran hincapié y no podemos renunciar como profesionales de la salud.
Bien, ¿cómo imagina, doctor, el desempeño médico del futuro? Digo, ¿cómo se modificará la relación médico-paciente? Digo, porque hay también, está presente el peligro de este distanciamiento social en esa relación. Hablábamos hace un ratito de lo que son las consultas online con el médico, ¿no? Que se han puesto necesariamente de moda o que se utilizan más ahora. Digo, ¿eso va a ser una constante en los próximos años, digo, en el futuro en general?
Y es una tecnología, un recurso tecnológico que llegó para quedarse. Nosotros ante esta pandemia, les comento que en nuestro Hospital Nacional de Clínicas, que tenemos una cápita de PAMI importante, como se están realizando únicamente, se están atendiendo las urgencias para liberar el hospital de circulación, estamos trabajando con lo que es la teleconsulta para hacer el seguimiento a nuestros pacientes, así que es un recurso más que tenemos a mano, pero vuelvo a repetir, la tecnología no puede cambiar esa relación que tiene que existir, la relación médico-paciente. El humanismo, la parte humanista del médico no se puede perder, la empatía, el estar al lado del paciente, escucharlo, ese feedback que hay entre el paciente y el médico es importantísimo, no lo podemos reemplazar por la tecnología. Pero bueno, hay avances tecnológicos que hoy los tenemos que utilizar. Nosotros, por ejemplo, también tenemos que hacer mucho hincapié cuáles son los derechos del paciente. Nosotros en nuestra formación, que hay que respetar los derechos del paciente. Nosotros con nuestros chicos en las partes prácticas, con nuestros estudiantes, por ahí no podemos entrar con gran cantidad de gente a las salas porque hay que respetar a los pacientes. Por eso también complementamos todo lo que es la enseñanza con la virtualidad. Nosotros tenemos un gran desarrollo en lo que son laboratorios virtuales de simulación. Pero vuelvo a repetir, esto es un complemento más a la enseñanza al lado del paciente. Eso no lo podemos reemplazar, pero tenemos que adecuarnos y utilizar y aprovechar las nuevas tecnologías.
Se entiende, doctor, y más que nada en este tiempo que por supuesto descomprime los hospitales, las salas de espera y demás. Pero pregunto, para los que por ahí somos más pragmáticos y entendemos a lo mejor la medicina, capaz que nos quedamos a la antigua, no sé, pero ¿cómo hace un médico para, por ejemplo, hacer un diagnóstico de manera virtual si se supone que el médico es el que te revisa, el que te oculta, el que ve a lo mejor qué es lo que está pasando? ¿Cómo se hace de manera virtual?
Bueno, como dije hace un rato, son recursos que hoy tenemos a mano y nos impone esta pandemia, pero vuelvo a repetir, la presencia del paciente con el médico, yo sostengo, y quizás, como bien vos dices, es irreemplazable. Hoy tenemos este recurso y lo tenemos que utilizar porque no podemos dejar a nuestros pacientes sin que estén contenidos, sin su consulta, porque hay gente que no se está atendiendo y tiene patologías crónicas que hay que darles respuestas. Así que bueno, este recurso de lo que es la teleconsulta, la telemedicina es muy importante, y si el paciente o el médico evalúa que es necesario, se lo hace ir y se lo convoca al hospital. Pero hay todo un seguimiento muy estricto de algunas cosas, o muy detallado un protocolo que el médico tiene que llevar en esta teleconsulta o telemedicina, que son diferentes cosas de poder evaluar a los pacientes. Pero vuelvo a repetir, la presencia del médico con el paciente es irreemplazable, lo mismo todos los laboratorios de simulación no reemplazan a la enseñanza al lado de la cama del médico con sus estudiantes, son un complemento más a todas las herramientas que tenemos.
Rogelio, te comentaba fuera de micrófono que Radio María llega a casi todo el país, ¿no? Y efectivamente tenemos mensajes de distintos puntos de la Argentina. Nos dice Laura González, por ejemplo: buen día, sé de casos de gente que le han diagnosticado cáncer en las últimas semanas y no le están haciendo los tratamientos porque está todo enfocado en el COVID-19. Se suspendieron todos los turnos. Entonces, claro, hay un reclamo puntual. ¿Esto es así en todo el país? ¿Cómo es en el Hospital de Clínicas, por ejemplo, aquí en Córdoba?
Nosotros, Javier, tenemos en el Hospital Universitario Nacional de Clínicas el Instituto Oncológico Universitario, y nosotros estamos atendiendo a los pacientes con cáncer y seguimos con los turnos. Están turnos programados, pero se está atendiendo a toda la gente, se está haciendo la medicación en el hospital de día, la medicación que está programada, porque son pacientes críticos, o sea que no los podemos dejar a la deriva sin que ellos cumplan con su tratamiento. Así que nosotros eso lo estamos garantizando. Para nosotros eso es una urgencia. Así que el Instituto Oncológico Universitario está funcionando normalmente. Vuelvo a repetir, con turnos programados para evitar aglomeraciones de gente, mantener el distanciamiento, pero las medicaciones que estaban programadas y los tratamientos se están realizando.
Bueno, acerca de lo que decíamos recién, ¿no? Nos dice Alejandra Ruch, nos dice: espero que no cambie la atención de persona a persona, somos seres emocionales, necesitamos que el médico nos mire a los ojos, escuche el tono de nuestra voz para diagnosticar, necesitamos como pacientes estar cerca, por favor confiemos en que esto va a pasar, no creo que Dios quiera que vivamos así, distanciados entre nosotros, nos dice Alejandra. ¿Cómo has experimentado, a propósito de esto, Rogelio, esta distancia de tus pacientes, ¿no? Durante este tiempo?
Mira, Javier, yo te comento, yo hoy, como vos sabés, yo estoy en una situación, estoy en una gestión con un cargo ejecutivo, tengo el honor de dirigir los destinos de esta facultad tan prestigiosa, así que estoy de licencia en la parte asistencial, pero
claro, claro.
No pasa un solo día de que yo vaya, yo recorro los hospitales, voy, estoy al lado de nuestra gente, de nuestros médicos, estoy en la guardia, voy a saludar, a acompañarlos, tanto al Hospital de Clínicas como la Maternidad Nacional, participo del Comité de Emergencia de los dos hospitales, así que estamos al lado de la gente y acompañando a la gente y dando soluciones en la manera de lo posible ante esta pandemia. Pero nuestros hospitales están muy bien, están muy bien equipados, estamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, tenemos los protocolos de circulación muy estrictos, la verdad que estamos llevando una gran labor desde la universidad, conjuntamente con el rector, el doctor Hugo Yuri, estamos casi con 200 camas aportando al sistema sanitario, 34 camas críticas para cualquier contingencia que la pandemia lo necesite, y estamos cuidando a todo nuestro personal, como te decía, estamos hisopando a todo nuestro personal que está más expuesto, y gracias a Dios hasta ahora todos los hisopados, que son casi cerca de 140 de nuestros profesionales de la salud, han dado todos negativos. Así que eso nos pone muy contentos y nos da una idea de que las cosas se están haciendo bien y estamos trabajando bien.
Doctor, en otras partes del mundo se han visto diferentes dispositivos, algunos robots, incluso algunos con nombre, por ejemplo, que se encargaban de hacer la atención, la vuelta del doctor, como se suele decir, con los pacientes de coronavirus. ¿Usted conoce cómo ha resultado esto, si ha dado resultado positivo o no, y si estamos lejos en Argentina o cerca de que lleguen tecnologías de ese tipo?
Y bueno, el avance tecnológico es una cosa que se nos viene y ya lo tenemos. Nosotros en este momento no tenemos esa tecnología, pero seguro que pronto lo vamos a tener por todo lo que significa la globalización y todo el tema que pasa a nivel mundial. Pero bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad. Sé que en otros países del primer mundo están utilizando esas tecnologías y les está dando resultados. Pero vuelvo a repetir, estoy convencido que la atención, estar al lado del paciente, el médico tiene que ser una persona muy empática, humilde, saber escuchar. Esa relación médico-paciente es irreemplazable por cualquier tecnología o por la mejor tecnología que tengamos, es irreemplazable. Creo que tenemos que volver a eso y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra facultad con nuestros estudiantes, inculcar esos valores que me parecen importantísimos en esa relación, como vuelvo a repetir, que es un feedback del médico y el paciente, que es tan importante la confianza que el paciente pueda tener en su médico, ¿no?
Rogelio, ¿cómo les ha ido en estas convocatorias que lanzaron tanto para estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas como para profesionales, convocatoria para hacer voluntariado en relación con el COVID-19? Contanos, por favor, acerca de esto que me parece muy importante destacarlo.
Bueno, eso tiene que ver con esto que hablábamos, de lo que nosotros inculcamos como valores dentro de la facultad, porque la verdad que hemos tenido una respuesta cuando lanzamos el voluntariado. Fuimos la facultad de ciencias médicas con mayor cantidad de voluntarios en todo el país. Así que tenemos casi 5.000 voluntarios inscriptos y casi ya 2.000 voluntarios trabajando, y hemos estado trabajando en todo lo que fueron las inmunizaciones en los grupos de riesgo en la Municipalidad de Córdoba. Estamos haciendo todo lo que son controles de temperatura y signos vitales en los accesos a la ciudad y a la provincia. Estamos llenando fichas epidemiológicas de la gente, de los profesionales que hacen los hisopados. Así que la verdad, con una gran respuesta. Ahora estamos haciendo una capacitación justamente en acompañamiento y seguimiento a las personas, a los adultos mayores geriatrizados, para darles contención. Se está capacitando a nuestros alumnos de los últimos años para que ellos puedan dar contención a la gente que está en geriátricos en este momento y seguirlos. Así que la verdad, muy contentos y con una respuesta muy buena de parte de nuestros estudiantes. Así que la verdad que solamente agradecerles a ellos por su predisposición y trabajo.
¿Tenés presente, Rogelio, no sé si lo dijiste ahí porque no pude escucharte bien, la cantidad que se ha sumado como voluntario?
Tenemos 5.000 voluntarios de todas nuestras carreras.
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Y casi 2.000 ya realizando tareas, como te dije, en inmunizaciones, a grupos de riesgo, diferentes cosas. ¡Qué bárbaro! Las inmunizaciones que se realizaron a los grupos de riesgos en los dispensarios municipales se llevó adelante, obviamente, con los profesionales de salud, del Ministerio, de la Secretaría de Salud, y con los voluntarios de nuestra facultad, nuestros estudiantes.
Impresionante. Tenemos muchos mensajes, doctor, muchos de gente que nos dice que bueno, que no puede ser atendida con sus enfermedades crónicas. Por ejemplo, Alicia de Córdoba nos dice: fui a pedir un turno de cardiología para mi esposo, que tiene marcapasos y estén, y me pararon en la entrada, atienden únicamente a las urgencias. ¿Cómo hacemos con las otras enfermedades que nos afectan y no son urgencias? Ese es uno de los mensajes. También otro que por acá nos decía lo mismo: fui a un centro de salud ayer, Sandra nos decía, y me dijeron que solo atienden urgencias. Eso para mí no está tan bien. ¿Cómo se mide el problema de salud de cada persona que es, sino que es una urgencia? Bueno, vienen planteando nuestros oyentes esto, doctor. Yo sé que usted puede a lo mejor responder por la provincia de Córdoba, pero ¿cómo se hace o qué puede reclamar el paciente para ser atendido?
Bueno, justamente ese es el tema. Por una decisión conjunta entre los colegios profesionales, ministerio, todos los organismos de salud, lo que se decidió es el tema de las urgencias para liberar los hospitales y evitar la circulación. Pero de todos modos, nosotros hemos puesto una herramienta en nuestros hospitales universitarios, que es la teleconsulta o telemedicina, por la cual los pacientes nuestros que vienen siendo tratados en nuestro hospital pueden hacer la consulta vía telefónica a alguno de los profesionales que están disponibles. Si ese profesional, llegado el momento, siguiendo todo un protocolo que está establecido, ve que el paciente necesita ser atendido, se le va a dar respuesta. Pero lo ideal es tratar de evitar que haya circulación o reducirla a lo más mínimo la circulación en los hospitales. Pero obviamente que nosotros vamos a dar respuestas y estamos atendiendo las patologías crónicas y las urgencias. Así que en eso se tienen que quedar tranquilos. Hay un 0800 en la cual nuestros profesionales están evaluando cuáles son las urgencias y estamos dando respuesta a esos casos.
Rogelio, aprovecho para preguntarte alguna cuestión que ha surgido en estas horas acerca de los proyectos de vacunas contra el COVID-19 que se están probando en distintas partes del mundo. La pregunta en realidad es más administrativa que sanitaria, pero me parece que es oportuna hacerlo porque los que tienen el poder para decidir, incluso geopolíticamente, ya están peleando para ver quién se asegura la vacuna, ¿no? Concretamente, ¿la patente el laboratorio o el profesional que hace la vacuna? ¿Y ese laboratorio o ese profesional puede decidir si libera la patente o si la restringe y le pone en precio?
Es así. El laboratorio tiene esa capacidad de poder liberar las patentes y ponerlas a disposición de la comunidad. Así que bueno, pero como bien vos dijiste, hay más de 106 proyectos de vacunas, algunos más avanzados que otros, hay otros unos que ya están en etapa de prueba en seres humanos, en las primeras fases, y hay una que viene muy avanzada, que es una vacuna oral hecha por el Instituto Migal de la Galilea de Israel, que también tiene, que es una vacuna oral y también tiene muy buenos avances y ya está en fase de prueba en seres humanos, y que ellos han manifestado que si logran sacar la vacuna que sea efectiva, donarían la patente de ellos para la humanidad. O sea que, pero bueno, también ahí entra un problema comercial, que hay algunos laboratorios que buscan su tema económico, sí, claro, y su ganancia económica. En el caso de este, ustedes saben, por ejemplo, hay un laboratorio que en uno de los antivirales que se ha probado con mayor eficacia, porque para esta patología se ha venido probando algunos antivirales que se usan para el VIH, otros que se utilizaron en el remdesivir para el ébola, y Estados Unidos, que es una potencia mundial, está peleando justamente con el laboratorio este que tiene el remdesivir, la patente, para que la libere, porque es uno de los mejores antivirales que ha demostrado eficacia en el tratamiento de los pacientes críticos con COVID-19. Así que bueno, pero es una pelea comercial que a nosotros nos excede, pero sí hay gente y hay laboratorios que ya han manifestado que van a donar, si llegan a encontrar la vacuna, la patente para toda la humanidad.
Uh-huh. Muchos oyentes están preguntando también a propósito de las vacunas, ¿no? Me parece que esta pandemia del coronavirus ha servido también para reflotar este debate que algunos insisten mucho en cuanto a la importancia y la necesidad de vacunarse o no. Me parece que en este contexto no quedan dudas de que si sale una vacuna contra el coronavirus, la gran mayoría de las personas no durarían en ponerse la, verdad, Rogelio.
Pero por supuesto que es así. A ver, uno de los mayores hitos de la medicina y más vidas ha salvado fue la creación de las vacunas. Eso es indiscutible, estos movimientos antivacunas no tienen ningún sentido. Uno de los hitos de la medicina que más vidas ha salvado fue la creación de las vacunas y otro del saneamiento sanitario. La dispensa de agua potable, la buena eliminación de excretas, las cloacas, son los dos hitos en la medicina que más vidas han salvado. O sea que el tema de los movimientos antivacunas no tiene ningún sentido.
Perfecto. Flor, ahí hay un par de mensajitos por último, así vamos despidiendo al doctor Rogelio Pizzi.
Sí, doctor, nos pregunta Laura, ¿qué pasó con lo que descubrieron en Córdoba sobre el ibuprofeno en inhalación para frenar el virus?
Bueno, eso por ahora fue un estudio muy controversial que el Ministerio de Salud tuvo que sacar un comunicado, la Sociedad Argentina de Neumonología también sacó un comunicado, el Consejo de Médicos, porque la verdad que fue un estudio realizado en un grupo muy pequeño de pacientes, creo que fueron 8, si no me equivoco, sí, fueron 8 pacientes, y también se mencionaba que había estado, que se había usado con éxito en fibrosis quística, por eso la Sociedad Argentina de Neumonología sacó un comunicado que no tenían datos fehacientes de que tenga validez y que tengan resultados positivos también en el tratamiento de con esa droga en fibrosis quística. Así que fue un poco controversial, quizás más adelante con un grupo mayor y completando todas las fases de investigación y con un grupo mayor de control podamos obtener algunos resultados. Pero fue un estudio muy controvertido y hubo diferentes, el Consejo de Médicos también sacó algún comunicado de que hay que estar muy cuidadoso con los estudios que se están llevando adelante o las noticias que se dan, porque podemos generar falsas expectativas.
Doctor Rogelio Pizzi, muchísimas gracias por bueno todo lo que nos ha respondido, por compartir estas inquietudes, el conocimiento que tiene, y gracias también en su nombre a todos los profesionales de la medicina que están arriesgando su vida, a los estudiantes que han aceptado esta tarea del voluntariado para contribuir al bien común, que es lo que siempre buscamos entre todos. Un abrazo grande, Rogelio.
Gracias, Javier. Buen día. Saludos, Florencia, y a disposición para lo que necesiten.
Muy amable. Gracias, muchas doctor. Gracias.